desde el año 2019 el Consejo de Europa. En un informe publicado hoy, este organismo anticorrupción considera que el incumplimiento sigue siendo total en 3 de esas 19 recomendaciones, Maribel Sánchez.
Tirón de orejas del Consejo de Europa al gobierno de Pedro Sánchez, que conocía hace meses y que el Partido Popular denuncia que mantenía en un cajón. Y es que señala la falta de avances en la lucha contra la corrupción en el seno del gobierno y en los altos cargos de la Administración Central. Ejemplos concretos son el aforamiento de cargos públicos, que impide que sean juzgados, o la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del gobierno y que nos dicen que carece de verdadera independencia. De hecho, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid le abrió una investigación por supuesto conflicto de intereses del presidente del gobierno en el rescate de Air Europa. Desde Estrasburgo también analizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad y valoran positivamente los avances en la Guardia Civil frente a una policía nacional, añaden, sin estrategia de lucha contra la corrupción. El problema está en que esas recomendaciones ya se hicieron en 2019 y ahora nos vuelven a dar un año de plazo para enmendarlo.
Y lo hemos conocido esta madrugada, Donald Trump aplaza la aplicación de los aranceles y anuncia otros todavía más duros para esos países con los que no ha conseguido llegar a un acuerdo. Los de la Unión Europea, los del Reino Unido, los de Japón y los de todos los países con los que sí han firmado acuerdos comerciales no se van a aplicar hasta el 7 de agosto. Corresponsal Olga Rodríguez.
La Unión Europea daba por hecho que el acuerdo de comercio al que llegó con Washington el pasado domingo se ponía en marcha este mismo viernes, pero de nuevo el presidente Donald Trump ha cambiado de idea y ha pospuesto la entrada en vigor de esas tasas hasta la semana que viene. Desde entonces, todos los productos europeos que se exporten a Estados Unidos estarán sujetos a ese arancel máximo del 15%. Habrá excepciones, entre ellas el sector aeronáutico, algunos productos químicos y también agroalimentarios. Las negociaciones continúan a ambos lados del Atlántico porque todavía no hay un texto conjunto. Hasta entonces, Bruselas continúa presionando para que se incluyan más sectores entre las excepciones a ese 15%.
Hay un cambio importante en la tendencia de voto de los españoles a raíz de los escándalos de los dos últimos meses. Lo ha explicado en Herrera en COPE el experto en encuestas y presidente de GAT3, Narciso Michavila. Hasta hace poco Sánchez aguantaba las encuestas porque eran sus socios quienes se perdían apoyos, pero esa tendencia, explica, se ha invertido.
Los dos últimos meses se ha empezado a sufrir muchísimo, es bastante probable que no llegue a los 100 escaños y sin embargo se refuerzan sus compañeros, es decir, Esquerra recupera también Sumar, etcétera. Y sí que vamos al esquema que estuvo a punto de darse hace dos años y no se dio, de un cambio, de un vuelco a la derecha, y ahora mismo pues sería lo más probable.
Y también tenemos una noticia de última hora. La jueza ha dado la razón a la Iglesia y ha ordenado el desahucio de las exmonjas de Belorado. Una noticia de última hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos también con los deportes. Paula Otón, empieza la cuenta atrás para el inicio de la Liga.
En tan solo dos semanas arranca una nueva temporada del Campeonato Nacional de Liga. El Real Madrid apura sus últimos días de vacaciones antes de volver al trabajo el lunes, mientras el Barça de Hansi Flick ya lleva varias semanas de pretemporada. Enviado especial en Asia, Víctor Navarro.
Flick está muy contento con sus chicos, segunda victoria en Asia, 7 goles ayer, 3 en el primer encuentro, doblete de Lamine Yamal, goles de Christensen, Gavi y Lewandowski en Corea del Sur. Continúa de titular Joan García con el 1 a la espalda y el que va sumando minutos y goles es un Ferran Torres que ayer marcó 2 y que dice que piensa luchar por ser el 9 del equipo.
Bueno, sensaciones mejorando, creo que estamos en una faceta que estamos mejorando tanto física como técnicamente, hoy ya se han visto pues cosas que vamos mejorando y bueno, temporada que espero con mucha ilusión poder ganarme el sitio y ser importante en este equipo.
Y en tenis, Alejandro Davidovich juega eso de las 5 de la tarde ante el checo Mensik por un puesto en los octavos de final del Master 1000 de Canadá.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados y cielo despejado. A partir del mediodía hay aviso amarillo por tormentas. Las temperaturas van a llegar hasta los 35 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en los 20. El fin de semana habrá nubes y claros y subida de los termómetros. Recuerda que el Retiro y los principales parques de Madrid permanecen cerrados por condiciones meteorológicas adversas. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay intensidad circulatoria. En las salidas por la 3 en Rivas, por la 42 en Villaverde, en la M50 en Perales del Río, sentido A4. En el interior. Hay un vehículo averiado en la avenida de la Ilustración, antes de los Arcos. Está el carril derecho cerrado sentido A6, aunque no afecta porque hay muy poco tráfico. Queda algo de intensidad circulatoria en la M30 a la altura de Venta sentido norte, en la entrada por la avenida de América, y se va llenando también la Gran Vía. Sigues en Herrera en Copé.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada origen España, con un precio imbatible de 49 céntimos el kilo, o la cinta de lomo de cerdo en trozos origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite, del 31 de julio al 3 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hay historias que no comienzan con una ambición de ser el mejor. A veces todo arranca por azar, por suerte. Una tarde cualquiera y unos abuelos que deciden contentar a su nieto llevándole a una pista para jugar. Pero nuestro siguiente invitado ha sido siempre de hacerlo todo precoz. Con 2 años aprende a nadar, no había cumplido 3 que ya iba en bicicleta y antes de saber qué era una medalla, él ya sabía deslizarse con una belleza inusual.
Abajo hecho, se va contento a pista. De momento se asegura la medalla de plata a la espera de lo que haga el siguiente patinador, que recibe una ovación y a tan solo entrar, Guillermo Gómez. Parte de los 96 puntos del programa corto.
Beauty is a gift given to men by the gods.
Hoy sale a la pista de Herrera en COPE Guillermo Gómez, la promesa del patinaje artístico sobre ruedas en nuestro país, 5 veces campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo y todo sin haber cumplido los 18 años que ahora sí ya tiene. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Recuerdas la primera vez que te subes a unos patines? ¿La sensación?
Tengo el recuerdo como un poco borroso, pero sí recuerdo que fue en mi pueblo, en Aranjuez.
Fui con mis padres y mis abuelos un sábado a probar. Me puse los patines y me acuerdo que me dijeron, ¿pero dónde vas? Y pues yo salí con los patines y bueno, me caí unas cuantas veces, pero, o sea, iba como sin miedo, o sea, iba lanzado sin miedo y pues eso, no, según mis abuelos dicen que es que no entienden cómo pude salir con los patines si no me los había puesto nunca en mi
sin
vida.
Sin caerte, ¿no? Bueno, ya habías empezado precozmente en otros deportes, pero ¿en qué momento ya dices, oye, que esto me gusta? ¿Son más tus padres quienes te animan a practicar el patinaje o eres tú como cualquier niño que le interesa el patinaje?
Yo recuerdo que fui yo porque además practicaba varios deportes, aparte del patinaje artístico, hacía natación porque mis padres han sido nadadores y pues me enseñaban a nadar, iba a los cursos de natación y además sé nadar bastante bien gracias a mis padres. También hacía gimnasia deportiva, que me gustaba mucho, también hacía patinaje a la vez, pero según me fui haciendo mayor, pues como con 9-10 años, decidí ya decantarme por el patinaje y bueno, no me arrepiento.
¿Hay algún momento en el que ya dices, es que sé que lo que quiero hacer en mi vida es ser patinador profesional?
Yo creo que
¿o no existe ese momento en la vida de un deportista?
Creo que realmente me di cuenta cuando gané el primer campeonato de España en cadete y me clasifiqué al campeonato de Europa, también gané el campeonato de Europa, ahí realmente fue cuando dije, ostras, que la cosa se ha puesto seria, o sea, realmente ahora mismo estoy en la élite del deporte. Y pues de ahí todo ha ido a mejor en cuanto a motivación y eso, pero también a peor porque cuando tú tienes ya un cierto estatus, la gente te has dado a conocer en el deporte, eres un patinador, por así decirlo, top en este mundo, la presión está ahí en cada entreno, en cada competición, porque sabes que la gente va a esperar de ti muchísimo. Entonces tienes que prepararte. Está muy bien que la gente espere mucho de ti porque en cuanto a motivación y en cuanto a tirar de ti mismo, te lo curras muchísimo. Uh-huh. Pero a nivel mental, cuando las cosas no van tan bien, es un factor pues bastante
amenazante.
De presión,
¿no? Exacto. Claro, has dicho, mis padres son deportistas, ellos eran nadadores, te enseñan bien a nadar. Nadie te dijo en algún momento, oye, explora otros deportes que igual con las capacidades o la ayuda que puedas tener en casa te va a ir mejor en determinados deportes que en uno que es minoritario a nivel profesional, me refiero, en España.
Mis padres nunca me han como implantado que tenía que hacer natación ni ningún otro deporte, simplemente fui yo el que lo acabé eligiendo y me acabé decantando por el patinaje. Sí que es verdad que mis padres, pues evidentemente, yo al ser nadadores, el primer deporte que me enseñaron fue natación, pero no porque quisieran que fuera nadador o porque esperasen que fuera, pues eso, que me metiera al mundo de la natación ni nada, simplemente porque, joder, si tus padres son patinadores, o sea, si tus padres son nadadores, te van a enseñar a nadar, igual que si yo soy patinador y tengo hijos, pues lo primero que les enseñaría es a patinar, porque ¿quién mejor maestro que alguien que lo ha practicado?
Tu madre tiene un papel ahora mismo crucial en tu preparación, ¿no? ¿Se lleva bien siendo adolescente y teniendo a tu madre en casa, en el trabajo también?
A ver, siendo adolescente...
Es que claro, una cosa es ser niño, cuando empiezas en esto, claro, dices, qué bien que mi madre me acompaña a todas partes, pero cuando uno ya inicia la adolescencia, no lo sé.
Yo creo que sí, bueno, iniciar la adolescencia es un poquito más difícil porque, a ver, todos los adolescentes tenemos las hormonas en constante revolución. Pues eso, siempre pues alguna contestación, pues alguna mala cara, está claro, pero también no sería tan difícil como si, por ejemplo, fuese mi entrenadora, que realmente a mí lo que me frustra y lo que me agobia es el patinaje. La preparación física, bueno, me da a veces pereza, me cuesta hacerla, pero no es algo que me frustre porque lo hago y las cosas me salen. Pero el patinaje, que es cuando a veces, aunque pongas la máxima concentración y todo, las cosas no salen, es cuando de verdad me frustro. O sea, yo no me frustro en ningún otro aspecto, ni en coreografía, ni en preparación física. Solo me frustro pues en patinaje, porque es en lo que realmente como estoy centrado y es en lo que luego tengo que enseñar en la pista. Entonces, si mi madre fuera mi entrenadora, sería mucho más difícil. Tampoco es que sea difícil siendo mi preparadora física, porque tiene bastantes ventajas también. Por ejemplo, si estoy en casa un domingo, esa semana no hemos podido hacer preparación física con el club porque ha habido fiesta, uh-huh, local o algo, pues cogemos un domingo o cualquier otro día y tengo la preparadora física en casa. Es decir, si necesito hacer trabajo porque en el club no lo hemos podido hacer, pues
te da
subimos,
esa flexibilidad, ¿no?
Claro, tengo flexibilidad en pues eso, que tengo al maestro en casa.
Te he oído decir, que eso lo has aprendido de ella, que a veces es más importante incluso el descanso que una mayor exigencia física, ¿no? Una mayor preparación.
Muchas veces para la mente y para el cuerpo es mejor poco y mucha calidad que mucho y calidad media. Porque yo soy más de no reventarse a entrenar, sino el tiempo que entrenes hacerlo de calidad y tener la mente descansada en otras cosas, porque está muy bien. A mí me apasiona patinar, pero sí que es verdad que si fuerzas mucho la balanza, puede ser un factor de riesgo, yo considero, porque realmente si tiras mucho de la cuerda y estás en una época de presión, pues eso, de que no confías mucho en ti mismo, puede ser muy, muy malo entrenar mucho, porque te puede llegar a hacerte pensar que lo quieres dejar o que te quieres dar un tiempo. Entonces, de momento a mí eso no me ha pasado, porque considero que entreno lo justo y lo necesario, y lo que entreno lo entreno como el que más, a tope, aprovechando cada segundo que estoy en la pista. Entonces considero que el trabajo que hago es el justo, y muy bien trabajado el tiempo que lo hago.
¿Cómo es una preparación física de un deportista a tu nivel? Me refiero, para hacernos un poquito la idea, yo te he visto levantar unas pedazo de pesas. O sea, hay un ejercicio físico que igual hay gente que no se piensa que en el patinaje hay que entrenar tanto el cuerpo.
En el patinaje, como cualquier otro deporte, hay que trabajar también el tren superior, el tren inferior. No por ello, evidentemente, no tenemos que estar súper musculados de arriba, porque tampoco va acorde con la estética del patinaje. Realmente se buscan patinadores pues que estén finos, que sean elegantes, que tengan un cuerpo que pueda expresar bien, que seas fino. Pero sí que es verdad que, claro, la potencia la tienes que tener para saltar los triples o posibles cuádruples. Entonces tienes que trabajar un montón, sobre todo el tren inferior, los cuádriceps, hacer un montón de pliometría, saltos, pesas, un montón de piernas. Y de arriba, pues sí que es verdad que tienes que trabajar, porque también hay que estar fuerte de arriba, porque si no tenemos una descompensación bastante grande y no nos interesa. Pero sí que es verdad que hay que estar muy fuerte de piernas, y de arriba pues lo justo y necesario, porque tampoco es cuestión de que un patinador se vea súper voluminoso. Es más, que se vea ligero, con potencia, y que no parezca que vaya a tener esa potencia.
Es tremenda tu expresividad. Yo, es una de las cosas que te comentaba antes de empezar la entrevista. Me he quedado alucinada de la expresividad que tienes a la hora de realizar, de poner en marcha un ejercicio, ¿no? En la pista, una rutina. ¿Cómo es de importante esto en el patinaje, esa expresividad más allá de la ejecución?
Considero que, como el propio nombre del deporte indica, es el patinaje artístico. La parte artística es el otro 50% del programa que tú presentas en la competición. Está claro que los saltos y las piruetas son súper decisivos a la hora del panel del contenido técnico, que evidentemente si no tienes saltos y piruetas pues no vas a poder estar lo más alto, pero la cuestión es tener esos saltos y esas piruetas y tener una impresión artística pues al mismo nivel en el que están tus saltos y piruetas, o incluso más. Yo, por ejemplo, lo busco el mismo nivel, porque sí que es verdad que mi contenido técnico es altísimo, y considero que lo que tengo que conseguir es la balanza del artístico, equilibrarla igual o más que el contenido técnico. Y es algo que trabajo muchísimo. Como mis entrenadores, cada año intentamos superarnos más. Sabemos que no es perfecta, pero cada año se va puliendo más. Y tampoco es cuestión de que sea este detalle, esto, lo otro, de que sea como súper retocado, sino que también salga natural. Porque algo que tocan mucho tus entrenadores, coreógrafos, al fin y al cabo te tienen que dejar como tu margen de pues que ese movimiento lo vas a hacer tú y nadie más lo va a hacer así como tú. Uh-huh. Creo que esa es
un
la clave.
Sello, ¿no? Claro, un sello propio.
Como tú puedes tener los movimientos definidos, pero tampoco definir cada dedo, cada punta, porque esa es la cosa. Si tienes estilo propio, lo vas a hacer. Eso es lo importante, que salgas a la pista y no se vea alguien que tiene súper trabajado el artístico porque lo ha trabajado y lo ha repetido 50 veces, sino porque de verdad le sale desde dentro. Eso es lo bonito, ver que sale natural y que a lo mejor cada competición haces el brazo un poquito diferente, pero esa es la clave, o sea, hacerlo natural y por inercia, porque te sale de dentro, no porque lo has trabajado muchísimo, que salga innato.
Javier Fernández has earned in the free program 197.66.
Javier Fernández, sobre una pista de hielo, nos ha hecho vibrar a todos, pero yo creo que este momento fue el culmen de su carrera. Es el momento en el que él conseguía colgarse en unos Juegos Olímpicos, en este caso 2018, la medalla de bronce. ¿Tú sueñas con algún día poder disputar unos Juegos Olímpicos? Porque el patinaje artístico sobre ruedas a día de hoy no es disciplina olímpica.
Cierto es, el patinaje artístico sobre ruedas no es una disciplina olímpica, ojalá lo fuera. Yo me gustaría, a ver, sé que tengo poca influencia en el sentido de que soy todavía un niño, tampoco puedo meterme mucho en luchar porque este deporte sea olímpico, pero sí que es verdad que talentos como el mío y el de muchísima más gente que hay ahora mismo en el patinaje ahora mismo está en un nivel estratosférico, tenemos un montón de talentos, un montón de patinadores y patinadoras que son increíbles, que jamás había visto este nivel en el patinaje artístico sobre ruedas. Hemos llegado a límites que hace 5 o 10 años eran imposibles de pensar que 10 años después acabaríamos haciendo esto los patinadores de ahora. Entonces creo que estamos en un momento en el que de verdad tenemos que luchar porque este deporte sea olímpico. No es un deporte como, por ejemplo, cualquier otro que solo tiene su disciplina y no es olímpico, sino que el patinaje sobre hielo es olímpico. Es lo mismo, pero en una pista.
Exacto.
O sea, si el patinaje sobre hielo es olímpico,
es lo que llama la atención. Que dices,
tenemos que luchar, sí, porque el sobre ruedas sabemos que no es un deporte de invierno con el patinaje sobre hielo, pero uno debería estar en los Juegos Olímpicos de invierno y otro en los Juegos Olímpicos.
Además, que sabes qué pasa, que si dijéramos, bueno, es que es un deporte muy minoritario, que nadie practica. Cuando tú, un niño, lo primero que te pide, como mucho, será primero la bici y a continuación los patines.
Efectivamente.
Todos los niños de este país se calzan unos patines y desde pequeños están patinando. Las clases de patinaje en los colegios se acaban enseguida, rellenan enseguida clases, porque todo el mundo quiere practicar y continuamente en los parques ves pistas de patinaje y a gente de mediana edad haciendo patines. Entonces,
esa es la cosa, es que tú lo piensas y a ver, tu hijo te pide patinar, no vas a buscar una pista de hielo porque hay muchas menos pistas de hielo que pistas, tú los patines se los pones en una pista de cemento en un parque que hay en la de tu casa y puedes salir rodando. O sea, tú vas a cualquier tienda, le compras a tu hijo unos patines y van a ser o de línea o de ruedas y le vas a enseñar ahí a patinar de la mano en el parque, en una pista que hay al lado de tu casa. O sea, unos patines sobre hielo solo funcionan en una pista sobre hielo. Realmente yo creo que de hobby lo practica muchísima más gente sobre ruedas. El problema es que claro, que lo practicaría mucha gente por hobby, pero en serio, luego se lo acaban tomando muy pocas personas en serio. Y el patinaje sobre hielo, a ver, tiene mucha historia. O sea, lleva muchísimos años, hay un montón de patinadores antiguos que han sido precursores, que han impulsado el patinaje sobre hielo desde siempre. Pues hace ya muchísimo tiempo que el patinaje sobre hielo es olímpico, desde los 1900 que ya es olímpico. Entonces, tiene muchísimos años de historia, pero sí que es verdad que el patinaje está creciendo muchísimo. Y como tú dices, los niños de hoy en día, lo primero que te piden es la bici, luego los patines, y es totalmente normal, porque es que en cualquier pista que te pongas, en cualquier parque al lado de tu casa, es que te pones unos patines, si aprendes a patinar vas a poder rodar, los hielos solo van a funcionar en el hielo. Entonces creo que esa ficción es la que hay que como utilizar, y aparte aprovechando el talento que tenemos ahora en ruedas para impulsarte a ver al deporte y decir, oye, que no, que en serio, ahora sí que sí, tenemos que luchar porque nuestro deporte sea olímpico. Sé que a lo mejor, si mi carrera me quedan 5 o 6 años de patinaje, me va un poco justo para que lo metan en los Juegos Olímpicos, pero si yo me quiero dedicar el día de mañana a ser entrenador, me encantaría por lo menos que un patinador mío se clasificase a unos Juegos Olímpicos, y aunque no los haya podido vivir yo como patinador, como entrenador poder vivirlos y tener ese orgullo de decir, mira, no lo conseguí como patinador, pero como entrenador estoy orgulloso de estar en los Juegos Olímpicos, aunque sea como entrenador.
Qué bueno. He ate my heart, he ate my heart, he ate my heart, he ate my heart. Bueno, que has batido récord Guinness, que creo que pusieron un nombre incluso a uno de tus ejercicios, ¿puede ser?
Sí, bueno, en un principio pusieron nombre a una posición que inventé, que era una posición que ya estaba como inventada, pero yo la inventé sobre dos ruedas. Y en principio se le iba a poner Goco, de mis apellidos, Gómez Correas, pero al final, bueno, la acabaron llamando como la posición, pero en variación tal, o la acabaron llamando Gil Billman, pero bueno, sí, en realidad por lo menos
qué
sé
bueno,
que
bueno, vas gente, dejando ahí legado, ya. ¿No? Y uno se tiene que sentir, claro que sí, orgulloso. Oye, hace unos meses te hacía una entrevista en la que decías que también venías un poco a romper estereotipos, ¿no? Porque a veces podemos pensar que el patinaje es como para chicas, y esto cada vez, yo creo que antes también se veía el fútbol más masculino y ahora ahí están nuestras chicas de la selección española rompiendo moldes y diciendo también se puede, ¿no? Esto también es importante.
Eso es, la cuestión es no tener ningún tipo de estereotipo. Creo que todo el mundo está igual de capacitado para hacer el mismo deporte. Tenemos chicas en patinaje que también hacen los mismos triples que hacen los chicos, o sea, no tiene nada que ver. Los chicos a lo mejor sí, por naturaleza solemos tener más fuerza, solemos sacar los triples muchísimo antes. Antes las chicas eran como más pues hacer sus saltos dobles, algún que otro triple, no muy entero, pero lo hacían, hacer piruetazas, y ahora sin embargo las chicas hacen piruetazas, hacen saltos triples, los chicos hacen saltos triples y también hacen piruetazas ahora. Es decir, es lo que te comentaba antes. Ahora mismo estamos haciendo cosas que hace 10 años era impensable. Imposible. O sea, la vieja escuela se planteaba en los chicos, pues nada, los chicos hacer las piruetas justas y hacer super saltos. Ya está, y ahora sin embargo el que hace solo saltos se queda corto, o sea, o haces saltos y te trabajan las piruetas, la flexibilidad y todo, porque ahora
no
hay
ganas.
Tantos patinadores que hacen, ya no es solo que le haga uno o dos, es que hay tantos patinadores que han trabajado y que muchísimos chicos que hoy en día hacen posiciones difíciles, que es que ya no es solo con llegar a hacer sus saltos, sino que tienes que también hacer sus piruetas, es que qué si bueno. No vas a llegar, entonces es muy gratificante que esto haya sucedido así en los últimos años, porque hemos roto, yo creo, estereotipos, tanto las chicas saltando los triples hoy en día, como los chicos haciendo las piruetas que antiguamente solo pensaban que las podían hacer las chicas.
Pues a seguir rompiendo moldes y a seguir batiendo récords. Guillermo Gómez, te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá que vaya muy bien esta y la próxima temporada, que sé que has salido de una lesión difícil y complicada. Y nos alegramos mucho de que no solo hayas vuelto, sino que hayas vuelto ganando.
Muchísimas gracias.
Bueno, saben que en esta casa y en Herrera en COPE, que desde el comienzo de la semana ya hablamos con esto de la llegada de los influencers, hemos estado muy pendientes del jubileo de los jóvenes que tiene lugar estos días en Roma y del que vamos a vivir su plato fuerte este fin de semana, comenzando con esta tarde. Y ahí está un equipo de enviados de esta casa, capitaneados por Álvaro Sáez. Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos? Bueno, lo de capitaneado no lo sé yo. Afortunado seguro de poder estar aquí junto con muchísimos jóvenes viviendo este fin de semana tan especial.
Oye, ¿con qué ambiente te has encontrado? ¿Cómo está a esta hora las calles de Roma? No sé dónde te pillo, ¿sin el Circo Máximo?
No, me pillas ahora mismo en la Plaza de San Pedro.
Ah, mira.
Que es donde esta tarde va a tener lugar ese gran encuentro con españoles, 30.000 españoles que se van a colocar aquí a los pies de la Basílica de San Pedro para tener un ratito de testimonio, música, oración y luego una misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y hay muchos españoles ya que están organizándose para coger sitio, para coger la comida, etcétera. Y uno de ellos es Jesús, que viene desde Jerez. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal?
Oye, 36 horas en bus para llegar aquí. ¿Cómo ha sido el traslado hasta Roma?
Bueno, pues la verdad que ha sido cansado, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado y animándonos para vivir bien el jubileo y disfrutando también y conociéndonos en el autobús. La verdad que dentro de las 36 horas hemos podido disfrutar bien, yo creo.
Está Sofía custodiado por un grupo de unos 15 chavales, todos perfectamente uniformados, con una camiseta verde que pone Confío. ¿Y tú? ¿Esta camiseta, Jesús, de qué es?
Pues, como ha dicho, esta tarde es el encuentro de españoles y para que podamos hacer después aquí a la Plaza San Pedro, pues vamos todos con la camiseta que ha diseñado la Conferencia Episcopal.
¿Y cómo han sido estos días? Porque tú llegaste a Roma, ¿qué día?
Pues llegamos el miércoles por la tarde y pues estuvimos alcanzando el jubileo, al fin y al cabo, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Fuimos ayer, por ejemplo, a la Basílica Santa María la Mayor, pudimos verla estar un ratito en la tumba del Papa Francisco y sobre todo cruzar por la Puerta Santa y ganar la indulgencia plenaria, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y pues ya un ambiente más disfrutón que toca esta tarde con todos los españoles que hemos venido.
Eso que escucha Sofía, son los ensayos del acto de esta tarde, que ya está ensayando el coro para la fiesta que se va a vivir esta tarde. Y Jesús te escucha, Sofía.
Oye, Jesús, ¿te esperabas encontrarte este ambientazo del que Álvaro nos viene hablando desde el día de ayer?
Pues la verdad que después de haber vivido otros encuentros como la JMJ y tal, no sabía cómo iba a estar el ambiente aquí en Roma, pero la verdad que está siendo una pasada y además un montón de españoles, porque vamos andando por las calles y nos encontramos cada dos por tres camisetas verdes fosforitas de las que ha diseñado la conferencia.
Qué bueno, qué bueno. Pues te agradecemos, Jesús, que hayas dedicado parte de tu tiempo a nosotros para atendernos y que hayas venido desde Jerez, desde tan lejos también, para participar en este jubileo. Que vaya muy bien, que disfrutéis
muchas
mucho
gracias.
Y que muchísimas sirva
gracias.
Este encuentro.
Bueno, y el grupo se quiere despedir también de la COPE, ¿eh? Venga, vamos.
¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa!
No sé, somos los más numerosos y los más ruidosos.
Y venga, por eso se nos, y ya solo faltaba el verde fosforito y ya está todo. Gracias, Álvaro.
Adiós, adiós.
Bueno, que toda la programación, ya lo saben, también de COPE va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra en ese jubileo de Roma, del que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes con Álvaro Sáez, con Eva Fernández y con todo el equipo de enviados especiales de esta casa. Enseguida abrimos nuestra cartelera porque es viernes y viene Jerónimo José Martín. Pero antes, tengo un mensaje del Leroy Merlin, Tony.
En verano tienes más tiempo para hacer escapadas, comidas con amigos, deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos para que puedas pintar tu casa, poner unas estanterías y lo que te apetezca, claro, mucho más. Aprovechalo, consúltalo todo en tienda y web. Y ya sabes, Leroy Merlin está para ayudarte.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada origen España, con un precio imbatible de 49 céntimos el kilo, o la cinta de lomo de cerdo en trozos origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 4 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos
bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Primero de agosto, mucha gente se va de vacaciones, otros casi están regresando, otros que sí están con las maletas, y qué mejor en este primer fin de semana que disfrutar de unos buenos estrenos de cine. Jerónimo José Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí viendo películas, ya preparándome para irme en cuanto pueda.
Una semana más.
Me queda un poquito, una semana más.
Una semana más te queda con nosotros. Bueno, muchos estrenos en la cartelera esta semana, terminaremos con una película familiar que en casa gustó mucho la primera parte.
Sí, que es la más interesante, por otro lado.
Bueno. Hombre, estará bien, ¿no?
¿Qué? Sí.
Con todas las voces que hay ahí para doblar, sí, y con todos los personajes.
Está muy bien, es muy entretenida, está muy bien.
Bueno, no adelantemos nada antes de tiempo, porque antes...
No, pero queramos una intriga, como en las películas de Hitchcock. Así la gente aguanta hasta que...
Es el feo.
¿Cuál será la buena de esta semana?
¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la familiar? ¿Cuál será la que merezca la pena? ¿Estará mejor la primera parte que la segunda? Pues a quedarse. Empezamos por... ¿qué es? ¿Un drama?
Bueno, es una comedia negra, más bien.
Vale.
Que, en fin, imita un poco a Fargo de los hermanos Coen. A mí me ha decepcionado un poquito.
Misterioso asesinato en la montaña.
Cuando dicen que el dinero no da la felicidad, ¿de cuánto hablamos?
2 millones. Es mucho dinero.
¿Y los cadáveres qué?
Ya lo decidiremos.
Al final tendremos más cadáveres que habitantes.
Bueno, es humor negro, esto está claro para empezar. Es interesante porque es un actor metido a director, Fran Dubos, que ya veterano, 62 años, que ya ha dirigido otras dos películas sobre ruedas, Rumba, Terapia, un poco jugando con la acción, la comedia. No estaban mal esas películas, y esta tampoco es que esté mal, o sea, es una película entretenida, pero es un género complejo, porque es la comedia negra, y aquí es muy negra y muy gore, va por delante, o sea... es un follón que se monta en los montes Jura, franceses ahí, zona montañosa, nieve, y de pronto un oso que desbarata una caravana que se intuye que es de tráfico ilegal o de drogas, no se sabe, se va a ir viendo poco a poco, y entonces se dispersa, el oso dispersa a todo el mundo y provoca un accidente de coche con dos víctimas muy peculiares, o sea, es todo muy grotesco. En la que se ve que hay mafiosos por medio, drogas, tráfico de personas, y todo eso le afecta sobre todo a un matrimonio que viven ahí cerca, en mitad del bosque, pues se dedican a vender abetos. Entonces, esto así está,
un poco surrealista.
Es cerca de la Navidad, y entonces descubren que hay dinero por medio. ¿Y qué hago con el dinero? La tentación de la avaricia, y en fin, es un poco Fargo. De los Coen, claramente, con un poquito de Woody Allen, los enredos de Misterioso asesinato en Manhattan. Pero es que Misterioso asesinato en Manhattan es una obra maestra de la comedia contemporánea, en mi opinión. Tiene un guión redondo, férreo. Y aquí es muy fácil irse a lo tosco, a lo... Si cargas demasiado la mano en la violencia y se pone gore, hay gente que lo lleva bien y otros que
no.
Los Fargo, en Fargo, pues ahí aparece una pierna cortada y tal, cosas estas. Aquí hay unas cuantas de esas, ya lo aviso. Es divertido, es divertido.
Para no verla después de comer.
Claro, eso, no, después de comer no tanto, pero luego de pronto hay una subtrama en un prostíbulo allí que te rompe un poco el tono entrañable que tiene que tener una comedia, aunque sea negra, en mi opinión. Hay una visión superficial de la religión, porque ellos hablan con el cura del pueblo y el cura, claro, cuando hay 2 millones de euros por medio, pues ya... O sea, es todo así un poquito tosco. No es que sea sutil la... pero bueno, o sea que es más para adultos, desde luego, hay gente que le va a gustar, porque es comedia francesa, tiene un cierto ritmo, tiene gracias, desde luego, pero es un poco violenta y un poquito tosca, Misterioso asesinato en la montaña.
Bueno, vamos con un, no sé si drama familiar,
sí,
podríamos decir así.
Totalmente.
Baja de paternidad.
Así que eres la hija de Ana.
Tengo muchas preguntas, pero no sé si quiero que las contestes.
¿Qué te creías? ¿Que ibas a llegar y todo giraría en torno a ti? Es un poco egoísta, ¿no? Un poco egocéntrico, ¿no crees?
Bueno, esta es una película seria, alemana, una coproducción entre Alemania e Italia. como el matrimonio que la protagoniza, porque es la primera película como directora de una actriz alemana de 44 años, Alisa Young, que es esposa del protagonista, de Luca Marinelli, que es un actor italiano bastante bueno. Su primer largo, ha hecho 6 cortos, pero es una película muy ambiciosa para ser el primer largo. Se le nota un poco, porque está un poquito descontrolada. Es la historia de una chavala, directamente entra a matar, un poco con el tono de cámara en mano del nuevo cine social, de los hermanos Dardenne, una chica bastante joven, o sea, 15, 16 años, que se coge un tren y se va de Alemania a Italia en busca de un padre que no conoce. Pero ella ha investigado, su madre trabaja mucho, le ha dejado un mensaje, dice, me voy a dormir con mi amiga y tal, no sé qué, y desaparece. Y allí llega donde está su padre, que lo interpreta Luca Marinelli, que vive en cerca del mar, en una playa extraña, donde tiene una iniciativa social de acogida con niños y tal. Y ella ya descubre que tiene una nueva pareja, que tiene una nueva hija, y se le presenta de pronto, yo soy tu hija. Y poco a poco se va viendo.
No será la primera película que sale.
No, por eso te digo.
Ni la primera,
¿no?
Ni la
última. Ella realmente es una actriz, tiene una foto genia y se lleva. Y le exige un nivel de interpretación a Luca Marinelli muy grande. Se llama Julie Gravenherrich, ella. Y está muy bien. O sea, es un tema súper actual. O sea, la crisis de tantos adolescentes por ausencia del padre, de la madre, por su propia coyuntura vital. Pero no sabe hacia dónde tirar la directora. Entonces, aunque hay momentos muy emocionantes de encuentro, de que se van abriendo poco a poco ellos y van, pues eso, pidiéndose perdón, o mira, es que yo cuando te tuve, yo no era, además tu madre tampoco me facilitó las cosas. Pero luego no sabe por dónde tirar, porque por un lado parece que quiere dejar bien cierta visión del cristianismo, pero luego por otro lado le critica por una historia de amistad que tiene ella con un chaval, que su padre no quiere que sea gay y tal. Es bastante bonita esa historia, pero la alarga mucho. Entonces se alarga mucho, no sabes dónde va y pierde vigor dramático y emoción. Tiene en algún momento. Ciertamente es una película valiosa en cuanto a la figura paterna que está siendo recuperada clarísimamente por el cine contemporáneo frente al feminismo radical de que no es necesario tener un padre y tal. Joder, pues sobre todo las chicas, casi todas son protagonistas y acaban buscando al padre, pero vamos, o sea, claramente, ¿no? Esas crisis de afectividad que a veces también te ponen al borde del suicidio, insisto. Estamos hablando constantemente de este tema muchas veces, ¿no? Con muchas películas, ¿no? Pero se queda, por definirlo así de un modo literario, dramáticamente corta y narrativamente larga. O sea, porque se alarga demasiado, ¿no? Pero bueno, es interesante. A los que les gusten las películas de Cineforum y de las que te obligan a pensar, Baja de paternidad es interesante.
Bueno, pues el estreno para pensar de este fin de semana que nos trae Jero. Vamos con un género que a ti te encanta, como es el de animación, y con los japoneses. O sea, que para ti tiene que estar muy bien, ¿no?
Es una reposición. Hace poco hablábamos de Porco Rosso. Se reestrena otra gran película de Hayao Miyazaki, que es Ponyo en el acantilado. Sabía que te iba a gustar. ¿Qué tal?
Me gusta.
No la has visto, Ponyo, seguramente.
No.
Pero a tus pequeñas probablemente les guste, porque es una visión muy peculiar, libérrima, poética, ecológica, de la sirenita de Hans Christian Andersen. Pero pasada por Hayao Miyazaki, que claro, es el gran genio de la animación japonesa, 84 años tiene ahora, pero claro, ha hecho mi vecino Totoro, la princesa Mononoke, Porco Rosso, el viaje de Chihiro, el viento se levanta. Y esta es bastante peculiar, o sea, se desmelenó porque es de las penúltimas, digamos. Es un niño de 5 años que vive al lado del mar y que se encuentra en un tarro, en la playa, a una sirenita pequeña metida ahí que resulta que es la reina del océano, como es la sirenita, y se monta un follón, tsunamis y tal. En fin, que además se estrenó en torno al tsunami que hubo en Japón, con lo cual tuvo unas lecturas inquietantes, ¿no? Claro, con una mezcla del universo real fantástico, apasionante, más cercana, digamos, a la mitología japonesa que a la occidental, pero que se deja ver muy bien. Y a ratos tiene una animación un poquito más descuidada, yo creo que porque él intentaba hacer nuevas cosas, mezclando la animación tradicional y la 3D, que eso lo ha hecho mucho él, y a veces parece que está como descuidada, pero es fascinante. O sea, te acaba, como todas las películas Hayao Miyazaki, enamorándola. Y claro, tener la ocasión de ver películas de un genio como es Hayao Miyazaki en pantalla grande es genial, con lo cual Bienvenida sean las reposiciones de Porco Rosso y de Ponio en el Acantilado esta semana, ¿no?
Pues es la tercera de las propuestas, Ponio en el Acantilado, que yo no sabía si leer Ponio o Ponyo.
Ponio
en el Acantilado. Ponio,
¿has visto? Ya notas que hay
me encantaba la canción. Sí, sí, es que es muy, sí, muy dibujo japo.
Es súper pegadiza, ¿sí? Como casi todas las canciones japonesas, que por cierto es de Joe Hisaishi, que es uno de los mejores compositores de la historia del cine, o sea que tiene la banda sonora de Princesa Mononoke, es para hacerle un monumento, vamos.
Y ahora ya vamos a desvelar lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? El gran estreno de la semana.
Claro, que además está animación también.
Y que espero, seguro que lo va a petar como lo hizo la primera parte. Los tipos malos 2.
Necesitamos a los tipos malos para el mayor golpe de la historia.
Ahora somos buenos.
No me digas que sois malos otra vez.
Nos han tendido una trampa, tenemos que demostrar que somos buenos.
Es divertido.
Cómo
porque
juegan siempre a lo de ser malos y sí, ser buenos, ¿eh? En la primera pasan por varias fases de transformación.
Es que esto es lo que cuesta mantenerse bueno. Bueno. Esta sería mantenerse. Hacerse bueno era la primera, ahora mantenerse, ¿eh? Porque es mucho más fácil ser malo. Sobre todo si tienes unas malotas, porque ahora empiezan las tipas malas, que les hacen un golpe espectacular y todo el mundo le atribuye a ellos el golpe. Entonces tienen que demostrar que no han sido ellos, que ellos siguen siendo buenos, a pesar de que les cuesta un montón. Tiene bastante gracia el planteamiento de estos libros de Aaron Babley, que es en lo que se basa, que todo el mundo recordará y dice, bueno, pero esto ya es Gurú también, idea de un español, de Sergio Pablos, que luego ya la han llevado a cabo los franceses. De hecho, el director actual también de esta película es Pierre Perifel, que ya hizo la anterior. Ahora se ha unido un venezolano, J.P. Sanz, que es una coproducción entre DreamWorks y Universal, que la verdad es que es ágil, divertida, y que tiene el mismo planteamiento de Gru, aunque Gru es más cartoon, digamos, más. Bueno, está también es muy cartoon, porque el lobo podía ser como el coyote. Sí. Pero va con el mismo planteamiento, pero claro, aquí son más un dilemas, grupo de malotes, ¿no? Dilemas. Cada uno además tiene su personalidad, siendo animales como son. ¿Qué pasa? Que aquí es un poquito más para adultos alguna cosa, sobre todo porque la trama es un poquito complicada y los más peques a lo mejor se pueden perder un poquito, sí. Ahora, es muy espectacular. Empieza en Egipto y acaba en el espacio, no te digo mal. En el Egipto es muy espectacular y en el espacio también, con un homenaje a Hitchcock bastante divertido porque lo que van buscando es un material robado que es valiosísimo que se llama Madwood Finita, que los que sean muy cinéfilos sabrán que Hitchcock se inventó una palabra que era el MacGuffin, que es una pista falsa que pones al principio de la película. Todo el mundo está obsesionado con el MacGuffin, que será esto que lo tiene guardado entre el vino y tal, y luego no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el tema principal, ¿no? Y es MacGuffinita, entonces es un homenaje a Hitchcock porque es muy, en este sentido, más que Gru, es muy en la línea de Hitchcock y tal, de persecuciones, de acción. Y luego es una pena porque le dedican poco espacio a las malas. Y las malotas son carne de spin-off y de continuaciones. Y le echas en falta y dices, hombre, cuéntame un poquito más de ellas que son bastante atractivas. ¿Qué pasa? Que, claro, a pesar de que sea un poco inferior a la primera, en mi opinión, ¿sí? Está muy bien, es divertidísima.
¿La has visto en versión española en versión original?
La he visto en versión original. Con lo cual me he perdido también una aportación que hacen todos los cómicos españoles estupendos y todos los dobladores que están en la película.
Son fabulosos. Claro, sí. Hay un elenco de claro, actores españoles detrás. Joaquín Reyes, con quien hablaremos la semana que viene. Claro. Y al invitado que tenemos a continuación.
Fíjate, interesante.
Ay, ¿quién tendremos? ¿Quién tendremos? Feels like we just took flight. We on a joyride. Never doubted we were born for greatness. A life so animated that nothing can contain it. Los tipos malos 2 es nuestra propuesta también para pasar un buen fin de semana, claro que sí, de agosto, disfrutando y divirtiéndonos. Bueno, a partir de las 12 vamos a hablar de un asunto algo más serio, ¿eh? Desde luego ha tenido como protagonista a la atleta Ana María Peleteiro, que bueno, pues en redes sociales compartió que había perdido a su hijo, al bebé que esperaba, embarazada, y esto nos da que pensar un poco cómo se gestiona el tema del duelo neonatal, porque en redes sociales le ha llegado una cascada de críticas viendo cómo rehacía su vida, cómo seguía adelante, cómo mostraba otras caras, que a veces hay que justificar el cómo uno se encuentra o se deja de encontrar. ¿En qué momento se supera esto? ¿Puede hacerse? ¿De qué iniciativas se están dando dentro de España para superar este duelo neonatal del que poco se habla y del que es importante hablar también, porque lo aseguran así expertos? Pues vamos a hablar de este asunto. Pero ahora vamos a ocuparnos de un tema que tiene a mucha gente preocupada, especialmente a las autoridades sanitarias. ¿De qué nos referimos? A los vapeadores. El consumo entre menores de edad ha aumentado en España en el último año casi el doble. Se ha pasado de 174.000 a casi 300.000. Según la encuesta anual sobre tabaquismo que realiza la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el 20% de los menores que tienen entre 14 y 18 años fuman en España. Esto es aproximadamente 500.000 de personas. Este estudio remarca el qué, pues la preocupación que hay del auge del vapeo y la percepción social que hay en torno a su uso. En esta encuesta se refleja, entre otras cuestiones, una tendencia de que sigue subiendo el uso del vapeo en menores, algo que ya se observaba en años anteriores. Los menores de entre 14 y 18 años fuman más vapor. Sara Gascón es médico de familia y coordinadora de la Semana Sin Humo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y nos cuenta a qué se debe este aumento del consumo.
Como hasta hace poco no ha habido una legislación sobre ellos, bueno, pues se han ido publicitando. Luego, otra cosa es que tienen unas formas muy atractivas para los jóvenes. Estamos viendo que niños que nunca han consumido tabaco empiezan a probar. ¿Por qué? Porque tienen unos sabores muy atractivos para ellos. Y luego los formatos que han hecho, que son de Bob Esponja, de muñequitos, o sea, para atraer a un público muy joven. O sea, esto a un adulto realmente que le pongas un muñeco así no le atrae, pero a un joven sí.
Hay gente que piensa que los vapers son inocuos y es que tenemos una imagen errónea de ellos. Uno de los reclamos que tiene es la ausencia de nicotina en muchos de los productos y parece que no afectan a la salud, pero es todo lo contrario. Es un error porque la dependencia es la misma y estos productos, los vapers, carecen de cualquier tipo de legalidad en el sentido de que nos afecta a la salud, ¿no? Sus consecuencias son muy negativas.
Tienen menos sustancias tóxicas, pero tienen muchas. Propilenglicol, glicerina, que está produciendo un tipo además de neumonía especial en los adolescentes, que algunos están yendo a la UBI, o sea, que está produciendo ya daño antes. Pero realmente, a día de hoy, no podemos decir que son mejores que los cigarrillos convencionales. Son igual de perjudiciales. No hay ningún cigarrillo sano.
El tabaquismo ha descendido en todas las franjas de edad, menos en la de los jóvenes. ¿Cómo se puede regular de alguna manera efectiva el acceso al vapeo? Pues desde el 1 de abril el líquido de vapeo es más caro, subió a 15 euros y con el endurecimiento de medidas sanitarias podría incluso superar los 20 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que si sucede como el tabaco, que por ejemplo en 2001 una cajetilla de Marlboro costaba 400 pesetas, 2,40, y a día de hoy cuesta 5,50, el consumo al final sí que se acaba resintiendo. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria pidió a los ministerios de Sanidad y de Hacienda que el precio de la cajetilla de tabaco se encareciera hasta los 12 euros. Subir los precios es la única solución efectiva. Si nos toca en el bolsillo, ¿dejaremos de fumar?
Por desgracia, no. Yo creo que esto tiene que haber un abordaje de muchas más cosas. Por supuesto que el precio es importante, pero hay que hacer un trabajo de información muy grande, porque realmente están confundidos, creen que no les va a hacer daño, y sí que les hace daño, y porque además creen que no van a ser adictos, y acaban siendo adictos.
Otro dato que nos sorprende es, por ejemplo, que el consumo de tabaco de liar se está popularizando y es la segunda opción para los jóvenes españoles, o que los más jóvenes son los más permisivos con el tabaquismo en lugares públicos. El 74% de la población aceptaría que no se fumara en terrazas y en restaurantes, una medida que comenzó en 2005 con la ley antitabaco. Curiosamente, la mitad de los menores que nacieron después de ese año no aceptarían esas medidas que preservan la salud de los no fumadores. ¿Por qué los jóvenes son más permisivos que los adultos con el tabaco?
Sí, es que estamos dando paso para atrás. Ellos además quieren fumar y quieren consumir. Y por ejemplo, pues se ha extendido el uso de las cachimbas en las terrazas. Y otra cosa que también es que han vuelto, o sea, hay muchos jóvenes que vapean en los bares, porque el vapor, en teoría, no tiene tabaco y lo que está prohibido es fumar tabaco, pues ahora hay un retroceso.
Que cada vez más jóvenes usen vapor no es solo un problema de salud, también muestra que muchos buscan sentirse parte de un grupo, ¿no? O dejar de ser diferentes. Más que solo prohibir o subir precios, nos dicen los expertos que es importante la educación, el diálogo en casa y dar a entender que no hace falta seguir una moda que es perjudicial para la salud. Bueno, hablábamos de prohibir y no sé si saben que Australia va a prohibir el acceso de menores de 16 años a YouTube a partir del mes de diciembre. Lo que consideran es que la plataforma hace un daño social a todos esos jóvenes, causa un daño importante. Las compañías que incumplan podrían ser multadas con hasta 32, ¿han escuchado bien? 32 millones de dólares. Enseguida hablamos de esas repercusiones, de cómo se ha vivido en el país este anuncio, que no es nuevo por otra parte, porque primero decidieron ya, acuérdense que Australia va un paso por delante, prohibir redes sociales para en el caso de menores de 16 años. Hablamos de plataformas tipo Instagram o TikTok. Ahora se da un paso más y lo que se prohíbe es YouTube, una plataforma que emplean mucho, y no solo jóvenes o adolescentes, sino niños. Deme un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia da la razón a la Iglesia y ordena el desahucio de las monjas de Belorado. El juzgado además impone que abandonen ese convento. Sabemos